Seguimos en Voces RCN con Cecilia López Montaño, Daniel García Peña, Ever Bustamante y Enrique Gómez Martínez. Y al comienzo del debate hablábamos sobre el hecho de que Popeye, alias Popeye, el mano derecha de Pablo Escobar en el cartel de Medellín, lo que tiene que ver con asuntos sicariales, con asesinatos, ha decidido anunciar que se lanza al Senado. Y en la mesa decían todos que en parte esto puede ser consecuencia, algunos de nuestros invitados, de la negociación en La Habana, del hecho de que personas que han cometido crímenes como los miembros de las FARC, pues puedan después participar en política. Por supuesto que ahí hay opiniones encontradas. Y pedía la palabra para empezar Cecilia López. Cecilia.
Sí, yo decía que eso es confundir la gimnasia con la magnesia. Perdóneme, una negociación de paz como la que se está tratando de terminar en Colombia no puede proyectarse de esa manera. Simplemente es de nuevo los mismos argumentos de siempre. Nosotros estamos negociando con el enemigo. El enemigo ha sido las FARC, y es una negociación, no es con los amigos, ni tampoco los derrotamos. Entonces, obviamente en una negociación hay concesiones, no es la paz perfecta, pero yo no sé si lo que quieren es que sigamos matándonos entre nosotros. Ahora, esto que está pasando, por ejemplo, el caso de Popeye y esta cosa de que personas de ese perfil tan espantoso puedan, si quiere insinuar que pueden llegar al Congreso, no solamente una casualidad, es producto de un deterioro que viene por muchos por muchas vías. Primero por el narcotráfico, que sin duda nos puso, no sé si ustedes han visto cómo en esta serie que están pasando sobre el bloque de búsqueda, que lo veo porque me parece que es realmente interesante, ven cómo adoraban a Pablo Escobar, o sea, la falta del Estado, la presencia de unas personas que hacían aparente bien y un terrible daño por otro lado, el hecho del deterioro de la política, todo eso hace que estas cosas pasen. Pero tratar de mezclar el hecho de que haya una negociación de paz en donde obviamente hay que hacer concesiones porque no derrotamos a las FARC, ni las FARC nos derrotaron a nosotros, a mí me parece que confunde mucho más a la opinión pública.
Pero, doctora Cecilia, en estricto sentido, por lo menos el modelo de justicia transicional, en su espíritu, lo que busca no es que se integren, no solamente los guerrilleros, sino civiles, otros sectores, políticos incluso, que patrocinaron grupos como las autodefensas. En algún momento el señor Popeye no podría decir: nosotros financiamos con recursos, dimos apoyo logístico a esas bandas criminales, y por esa vía poderse meter.
Mire, yo no sé nada de derecho y no voy a pelear aquí con Enrique, que es abogado, ni con, no, de eso no sé, pero a mí simplemente como ciudadana no me cabe en la cabeza que se pueda tratar lo mismo a unas personas que están en un proceso de paz, sí, han matado, y nosotros como militares también, porque hemos sido parte de una guerra, y que se vaya a tratar igual a unos personajes que tienen semejante historial. No, yo no tengo ni idea si eso se puede hacer o no, pero de todas maneras me parece terrible que se pudiera hacer.
Daniel García Peña.
No, a ver, yo, a mí, con todo el respeto, me sorprende muchísimo escuchar a Ever Bustamante decir que se abre por primera vez una puerta de esa naturaleza. Esa puerta se ha abierto antes, y gracias a ella usted puede estar hoy en el Senado de la República.
Yo no era narcotraficante, perdón. Eso sí, la cooperación no te la acepto.
No, pues yo
no era narcotraficante.
El M-19 cometió delitos de lesa humanidad. El Palacio de Justicia fue un
delito. Lo podemos discutir en el desarrollo del programa, sin lugar a eso.
Y en su momento...
Falta una explicación.
No, pero en su momento, el indulto y la amnistía que se dio fue necesario hacer el reindulto para que se incluyeran delitos atroces que cometieron. Y yo apoyo ahí, estoy de acuerdo, y celebro que usted pueda estar en el Senado a pesar de haber estado en un movimiento que cometió delitos de lesa humanidad.
Pero
digo una cosa: la puerta hoy está más exigente, porque en ese momento ni siquiera se exigió, como en el Tribunal de Especial de la Justicia lo hace hoy, la revelación de la verdad. Al M-19 nunca le exigieron contar la verdad para darle el reindulto. Y hoy se está exigiéndole a las FARC: si quieren sus beneficios, tienen que contar toda la verdad. Y el que no lo hace tiene 20 años de cárcel. Entonces, me parece, con todo, o sea, están tergiversando. Este proceso es mucho más exigente que cualquiera de los procesos del pasado. Y yo los apoyo, y estoy de acuerdo con lo que se hizo con el M-19, y celebro que tú y muchos otros puedan estar en la política, pero parece inconcebible que hoy entonces se diga que es que este proceso, que es más exigente frente a la verdad que lo que fue en el pasado, sea entonces la primera vez que se hace la impunidad absoluta. Realmente
no,
creo que
no
está...
corresponde a la verdad histórica, y yo sí pediría, Juan,
adelante,
Carlos, que me permita una explicación.
Tiene usted la
palabra. Porque son procesos que respetaron la justicia. En el caso del M-19, todos los integrantes del M-19, fuimos sometidos a un examen riguroso por parte de los jueces y los tribunales de justicia de Colombia. Una vez se determinó, por lo menos en mi caso, que no había sido responsable ni partícipe en delitos atroces ni de lesa humanidad, se procedió a proferir un fallo de cesación de procedimiento por rebelión. Los que estaban vinculados con ese tipo de actos se mantuvieron en la cárcel. Le quiero decir que todavía hay en la cárcel un miembro del M-19. Entonces no es lo mismo. La solución del M-19 se dio en el marco de la Constitución del 86 y del régimen jurídico penal vigente en ese momento. No se creó un tribunal especial de paz. No se creó, no se adoptó por parte del Congreso un mecanismo de referendación rebajado como el del plebiscito, en donde, a diferencia del resto del mundo, por una minoría se decide por la mayoría, por el 13% se va a decidir el plebiscito. Entonces fíjense que es un procedimiento totalmente diferente. El caso del M-19 hubo sujeción absoluta. Por eso yo no acepto, ni que me digas que me dieron ninguna concesión especial. El proceso que sí está relajado es el de las FARC, porque han construido una justicia especial para resolverles el problema de la impunidad. En el caso nuestro no es así. Allá hay una equivocación. Lo debes de estar confundiendo con el caso del PRT. A ellos les dieron una curula de dedo en la constituyente, que es distinto, no en el caso del M-19. Y adicionalmente, todos los responsables del Palacio de Justicia murieron. No hay ningún sobreviviente, ni de los autores actuales, intelectuales y materiales del Palacio de Justicia, que esté vivo. Pagaron con su
vida. Pero, doctor Bustamante, voy a decir una cosa, por supuesto, de mucha polémica. El señor Popeye no podría decir, nosotros con Escobar dimos una plata para la toma del Palacio de Justicia, sí, y meterme por ahí también. Y decir, nosotros financiamos al M-19.
Tendrían que probarlo, eso no se ha probado jurídicamente.
Pero desde que el presupuesto de La Habana es la impunidad, la violación del protocolo de la Corte Penal Internacional y la violación de la Constitución, pues va a pasar de todo.
Bueno, pero
es el país del 91.
Yo sí quiero aclarar una cosa, porque yo no estoy en contra, al contrario, yo apoyo el proceso con el M-19. Yo no estoy diciendo que eso fue mal hecho, no. Y usted tiene razón, se hizo bajo una constitución del 86 y en un momento en la cual la amnistía podía hacer hambre, pero sí cobijó y fue necesario establecer el reindulto para incluir el Palacio de Justicia como un hasta acuerdo, los responsables concretos murieron allá, pero la cúpula y toda la organización también es responsable de esos delitos, de tal manera que hubo una mayor amplitud, no porque pues, le dieron un favor a ustedes, sino porque las condiciones en ese momento eran mucho más amplias y se podía hacer amnistías mucho más amplias. Lo que estoy diciendo es que hoy es mucho más exigente para que se den beneficios jurídicos, se requiere un ingrediente nuevo que es la verdad que no tuvo en el pasado, no porque ustedes le dieron un favor especial, sino porque el mundo ha cambiado.
Claro, entonces que la reparación no va, ¿no?
Que hoy es impunidad y antes no lo fue.
La reparación, el grado de impunidad.
Me gusta porque usted es un hombre que sabe mucho del proceso por dentro. No va a haber reparación, no va a haber pena, eso ya está claro. Es que uno, es bueno estar con la gente que está bien dateada, porque aquí nos han dicho que iba a haber reparación, nos han dicho que iba a haber algún tipo de penas.
¿Y tú cómo sabes si apenas no estamos
en el proceso? Él sí sabe, él se ve dateado. Entonces es bueno que nos vayan diciendo y que nos vayan contando
la vaina como
es. La vaina como es. Chévere que alguien...
Por primera vez
nos dicen la verdad.
Se exige verdad. Se habla de los derechos de las víctimas. Ahí enfrente es el pasado y repito, yo no estoy en contra del proceso con el M-19, yo lo apoyo y estuve, acompañé, usted recordará a Eder, fui parte de los asesores del M-19 y yo viva el proceso del M-19, no me van a tergiversar. Lo que estoy diciendo es que hoy la realidad del mundo después de la Corte Penal Internacional y muchas otras cosas han obligado que los acuerdos de La Habana sean mucho más exigentes y mucho menos impunes que en el pasado.
Eso no es cierto.
Bueno, pero aquí estamos dos posiciones que son muy difíciles
de conciliar.
De conciliar, pero mira, lo que yo me pregunto, y vamos a desviar con toda la pena, vamos a desviar la discusión. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren que hagamos?
Yo quiero justicia, por ejemplo.
¿Cuál justicia? ¿Qué quieren?
Lo que quieren
es que matemos a los de la cárcel, los metamos a la cárcel, pero un momentico, entonces eso no es una negociación. A mí esa discusión me parece tan difícil de hacer, porque es que... no sé, ¿dónde están las alternativas reales para un país que ha vivido semejante tragedia? Es que a veces pienso que mucha de la gente que se opone a que haya una apertura distinta no ha vivido de cerca ni se ha leído, porque si no lo ha vivido, no ha leído, por ejemplo, lo que dice Memoria Histórica. Es que uno, es que es inconcebible, es un país de salvajes. Aquí ha habido cosas espantosas. Entonces, vamos a seguir con eso.
No, esa es mi pregunta. No se trata de eso, sino de lo siguiente. Mira, este país en 200 años ha construido con muchos altibajos las reglas del juego y la institucionalidad democrática, imperfecta, llena de vacíos. Yo en el año 70 me levanté en armas prácticamente contra el Frente Nacional, porque era excluyente y por lo que pasó el 19 de abril del año 70. Hice parte de eso. Pero me sometí dentro de las normas porque entendí que si no construimos institucional y reglas del juego claros, y vamos forzando a que los que están en la ilegalidad vayan entrando, pues no se va a poder resolver.
Pero entonces, ¿cómo resuelves un conflicto como
claro que sí.
Es una negociación?
Mire, ya hubo una experiencia que ha sido muy criticada, que fue la del presidente Uribe con los paramilitares. Ahí se ha dicho de todo, que eso no funcionó, en fin. Pero ahí en ese caso se contempló, por ejemplo, una rebaja de penas para personas que tenían 60 años de cárcel. Les dieron 8 años de cárcel. En el caso de las FARC, por ejemplo, ¿por qué no se habla de un año? Es que el tema de la sanción penal para las víctimas es fundamental, es parte de la reparación.
¿Pero tú has oído lo que han dicho las víctimas? A mí lo que más me impresiona es que las más generosas han sido las víctimas. Es impresionante.
No, pero a las que deben hablar. Pero a las que deben hablar.
No, perdone.
Pero hay aquí.
No, digo, las víctimas, pero déjanos hablar. Las víctimas lo que quieren es la verdad. Y a todos los colombianos nos ha sorprendido la generosidad de las víctimas. ¿Sí? Y nosotros estamos hablando acá desde un espacio muy distinto. Pero entonces, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que sigamos en esta guerra matándonos?
No, no sé.
Era una pregunta, ¿tú hubieras entregado las armas si era para ir a la cárcel?
Para eso nos sometimos a los tribunales.
¿Hubieran hecho eso?
Sí, claro, si es que no le digo que pero después es que quedaron integrantes del M-19 en la cárcel. ¿Cuándo? Si en mi caso me hubieran probado que fui responsable de delitos de lesa humanidad, hubiera aceptado la cárcel. Me tocaba.
Pero ¿tú qué sabes?
Me tocaba. Porque ese proceso... Es que mire, aquí ha habido... Aquí ha habido una confusión en relación con esos procesos. Nosotros nos sometimos a la legislación vigente y a la Constitución Nacional. En segundo lugar, no pusimos como chantaje el tema de los muertos. Es que aquí, Cecilia, perdóname, pero se utiliza un argumento que me parece muy traído de los cabellos, y es decir, entonces es que nos vamos a seguir matando, o sea que nos ponen sobre la mesa los muertos que ha causado las FARC, porque han sido las FARC. Mire la diferencia entre el proceso del M-19 y las FARC en 25 años. ¿Cuál ha sido la diferencia? Nosotros invitamos a las FARC a que dejara las armas en 1990. ¿Cuál ha sido la diferencia? Cerca de 100.000 muertos, más de 45.000 secuestrados, más de 15.000 niños reclutados ilegalmente, más de 18.000 atentados contra la infraestructura. ¿Le parece que eso está bien?
Mato para dejar de matar. No, esa no, es la lógica de este proceso. Yo me mato unos 100 más a ver si paro de matar. Esa es la lógica a la cual el gobierno Santos negoció. Y esa lógica va a seguir. Oiga, yo lo que sí creo es que el proceso mental bajo el cual, y con todo el respeto, senador, una persona dice que sus ideas ameritan matar a otro, no va a parar en este país, porque le estamos enviando el mensaje claro a un país con muchas organizaciones criminales, entre otras como las a las que perteneció Popeye y todos estos bandidos, de que tú tomas las armas y al rato, si matas lo suficiente, si matas en el sitio que es,
eso
el
es gobierno una exageración, se va a venir. Enrique.
No, pero eso es lo que está pasando.
No, por Dios, pero una cosa es una negociación.
Se te olvidó los atentados en Tumaco y la población sin agua. Eso no era grave.
Eso es lo que no queremos que siga.
Como todo lo de este gobierno, no hay paro de transportes. No hay atentados, no hay muertes.
Pero yo quisiera decir algo.
Un gobierno que nos miente.
A ver, doctora Cecilia.
Mira, la verdad es que lo que a mí más me duele de todo esto es que mientras se está tratando de llegar a una forma de por lo menos dar una vuelta a la página y empezar a construir ese país que no tenemos. La guerra entre nosotros, los colombianos, es terrible. No podemos tener puntos de coincidencia. Es una pelotera entre nosotros. La paz que se necesita primero es entre nosotros. Hacer un diálogo con ustedes es imposible, señores. Y eso nos pasa en todos los espacios. Y nos estamos volviendo agresivos. Yo no quisiera. Pero la verdad es que nosotros andamos en guerra. Un país que está en proceso de paz y quiere la ciudadanía en guerra.
Yo me gradué de salvaje ahorita contigo. Yo te lo agradezco. Bueno,
Porque tú dijiste
que este es un país de salvajes. Y yo soy un salvaje porque no estoy de acuerdo con la forma en la que se lleva este proceso. Y ese es un derecho democrático.
Ay,
oye,
que yo no quiero pelear contigo porque además has sido mi vecino. Pero entonces, hasta eso se olvida.
No, pero a ver, yo sí quiero que el tema. Es muy fácil criticar y mezclar todos los temas. Y yo dije, usted tiene todo el derecho y bienvenido a la oposición. Y si no le gusta el presidente Santos, excelente. Pero lo que la pregunta que hace Cecilia y que no han contestado es si no es un proceso como eso, ¿cómo podría ser? Porque en el fondo lo que ustedes están cerrando la puerta a cualquier posibilidad. Y el mundo ha cambiado. De hecho, el tema que se nos olvidó mencionar es que ese famoso reindulto, pero fueron dos indultos. Fue necesario un segundo indulto para el M-19. El ponente muy brillante que defendió ese reindulto se llamaba un senador llamado Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué en el 91 estaba a favor y hoy está en contra. Pero tiene que ver precisamente con...
Te lo contesto. Mira, lógico que cualquier negociación con un contrario en armas, en este caso, debe contemplar la posibilidad de la elegibilidad política, pero debe dejar resuelto primero un problema, el de la justicia. Eso es lo fundamental. No puedes hacer levantar la cobija y meter la justicia debajo y decir, venga, elegimos.
Y por eso no, se establece la justicia especial por primera vez. Por eso yo insisto, este acuerdo reduce la impunidad, de ver. Este acuerdo exige cosas que nunca se han exigido.
Por ejemplo, la verdad.
De verdad, que tiene que ver. Y además, no es solamente para las FARC, es también para gente del ejército y los paramilitares que trabajaron, que estuvieron metidos en el conflicto armado.
Bueno, esperamos que
eso también, o sea, aquí se habla de las FARC, no es.
¿Tú te acuerdas de...?
Y yo sé que hay una posición donde algunos dicen que no se puede igualar y no sé cuánto, pero lo cierto es que es un mecanismo que es para resolver la guerra. No es solo un problema para las FARC.
Pero mira,
y por eso la pregunta de Siria es válida. Si este mecanismo, que no solamente lo digo yo, lo decimos algunos, el mundo entero está reconociendo que este acuerdo es de vanguardia, que nunca se había hecho en ninguna parte tan...
Nunca se llevaba tanta impunidad.
No, tanta exigencia.
Oye, ¿cómo puede estar todo el mundo equivocado?
No.
Eso es lo que yo me pregunto. El mundo entero.
La Corte Penal Internacional no creo que se va a subir a ese bus. Vámonos preparando para las consecuencias.
Yo creo que sí, porque... Están viendo que es un acuerdo que por primera vez toma en cuenta el derecho a las víctimas, la verdad y la reparación. Pero eso nos había pasado.
Pero doctor Enrique, ¿será que Naciones Unidas, el presidente Obama, muchos mandatarios en Europa y en América Latina, ni se diga, están equivocados
respecto
al Papa?
La comunidad internacional siempre ha tenido interés en la paz.
Pero si lo vieran como un absurdo, interés, como lo está viendo usted, no tendríamos el apoyo.
Cualquier, es lógico que la comunidad internacional es un principio básico de las Naciones Unidas, pero el tema es colombiano, y a nosotros es a quienes nos corresponde resolver los problemas de la mejor manera para salvar la institucionalidad democrática y las reglas del juego.
Estamos en un mundo global, y ahora no podemos volvernos como se está volviendo Europa a encerrarse. Estamos en un mundo global, y en este momento el mundo apoya lo que se está haciendo en Colombia.
Pero todavía tenemos leyes nacionales.
Imposible que el mundo esté loco.
Todavía tenemos leyes nacionales, y son referentes en la justicia.
El mundo, Cecilia, ha apoyado la prohibición y la guerra contra el narcotráfico durante los últimos 40 años. Fíjate que no siempre todo lo que viene de afuera es bueno.
No, yo no digo que siempre sea bueno, pero tener uno a todo el mundo diciendo que este es un acuerdo, como decías tú,
sólido,
con cosas nuevas, es muy difícil pensar. Yo estoy de acuerdo con que ustedes estén en desacuerdo, o sea, y comparto con Daniel lo que dice. Una de las cosas que tenemos que hacer en Colombia es aprender a discutir y no sulfurarnos, y eso lo hemos perdido.
Que tuviéramos una posición diferente.
Pero es que ustedes mezclan, vuelvo a mi punto, mezclan la amnesia.
Me saca la piedra, ¿cierto?
Me saca la piedra porque mezclan la amnesia.
Es que estamos dando
argumento, Cecilia.
No, esos
sobre el tema, ¿cómo no. que no? Entonces no son válidos porque los decimos nosotros.
No, porque
es que
ustedes están descalificando,
descalificando que es una buena, es una nueva, un nuevo rasgo de nuestra democracia, Cecilia, ojo con eso.
¿Qué cosa?
Eso de que tu opinión, si es distinta...
No, es que no, yo no me opongo a la oposición, pero una cosa es la oposición con argumentos claros y otra cosa es que todo lo que pasa...
De ahí venimos, mi querido Enrique, de ahí venimos. 20
años de nueva constitución no sirvió para nada.
¿Usted sabe por qué?
Sinceramente cree que todo el proceso que lideró aquí, entre otros el senador, y todo ese proceso en el cual mi tío sufrió un secuestro para un condicionamiento de esa negociación, no hizo algo mejor para este país. La constitución del 91 no sirve para nada.
Claro que sirve, pero...
Ahora tenemos que aceptarle a las FARC que hay que hacer más apertura porque es que ellos no cupieron en la Constitución del 91. Vamos a violar la Constitución del 91 para darle cabida a unos
tipos que...
Yo les pido otro favor para que...
Una última. Lo más importante de lo que se firmó el 23, la semana pasada, fue cuando las FARC dice, en materia de refrendación, aceptamos lo que diga la Corte Constitucional.
¿Eso no le parece
refrendar? Las FARC están aceptando la institucionalidad. Eso es fundamental. Eso ustedes, uribistas, que tanto le exigieron, deberían celebrar eso y no estar refunfuñando como están haciendo. O sea, estamos hablando de un reconocimiento de sin requerimiento de nueva constituyente ni nueva constitución, que no fue el resultado de la negociación con la M-19 como concesión a la M-19, sino una coyuntura nacional que nos permitió esa nueva constitución, que yo apoyo 100%, paso muy importante, pero sí. Precisamente lo que hizo las FARC es aceptar esa constitución y aceptar que la Corte Constitucional que creó esa constitución tenga la última palabra sobre un tema tan importante como la refundación. Entonces me parece que ahí están, no están reconociendo la importancia del momento que estamos viviendo.
Tengo que hacer una pausa de verdad, les prometo que les doy la palabra tan pronto volvamos. 7:58.